Bueno, una buena noticia. Es difícil encontrar buenas noticias.
Bueno, tráigala.
En medio de todo esto,
Tráigala,
¿no?
tráigala, entonces.
Bueno, digo, porque no hemos gastado saliva, lengua, durante muchísimos años hablando de lo nocivo que era la agricultura industrial como la conocemos en la actualidad, los agrotóxicos. Córdoba ha sido sede de una denuncia constante. Las Madres de Barro Ituzaingó son un emblema de eso, ¿no? La resistencia a la instalación de la empresa Monsanto en nuestra provincia de Córdoba. La cuestión es que científicas de la Universidad Nacional de Quilmes y el CONICET han desarrollado un método para descontaminar el agua y los alimentos que contienen pesticidas, particularmente el glifosato. Eso es un notición. Vamos a ver de qué se trata y sus detalles a través de una de las investigadoras, Lorena Rojas. Ella es directora de la licenciatura en biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y directora del proyecto. Lorena, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, gracias por comunicarse.
Bueno, ese es más o menos el contexto que hemos tenido nuestro derrotero durante más de 20 años en nuestra provincia de Córdoba. ¿Cómo se les ocurrió o qué las llevó a ustedes a ponerse a investigar acerca de, bueno, de cómo sacarle, quitarle la toxicidad principalmente al glifosato?
Bien, bueno, mira, nosotros en nuestro grupo de investigación en la Universidad de Quilmes venimos trabajando en el tema de producción de enzimas microbianas con distintas aplicaciones hace muchos años y hará aproximadamente entre 5 y 6 años empezamos a ver que contábamos con un grupo de enzimas que podrían tener la capacidad de contribuir a disminuir la contaminación que genera el uso de pesticidas, organofosforados, en agua principalmente y en alimentos también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, empezamos a trabajar en la aplicación, estudiar la aplicación concreta para lograr este objetivo, ¿sí? Con estas enzimas que nosotros veníamos trabajando. Y así fue que empezamos a combinar herramientas que nosotros teníamos manejo. Para desarrollar básicamente este sistema que está constituido por enzimas microbianas, que la idea es que tengan la capacidad de transformar estos pesticidas en compuestos no tóxicos.
Definínos un poquito para el vulgo, para el común de la gente, ¿qué son las enzimas?
Bueno, las enzimas son proteínas que tienen una actividad, se llaman actividad catalítica o actividad biológica, que básicamente lo que hacen es tienen la capacidad de transformar un compuesto en otro, ¿sí? En este caso particular, lo que buscamos es que transformen estos compuestos tóxicos en compuestos no tóxicos,
¿Es
¿sí?
algo natural las enzimas que
Sí.
están en alguna planta? No sé.
Mira, en este caso sí pueden ser de origen vegetal, en este caso particularmente son de origen microbiano, es decir, que nosotros las obtenemos desde bacterias, levaduras y hongos filamentosos que son inocuos y ¿sí? Para la
Mira.
salud son obtenidos de la industria de alimentos, digamos, son microorganismos que se usan para alimentos,
Claro,
¿sí?
por
O
ejemplo,
sea que
para
son
el
inocuos.
yogur, por ejemplo, para hacer un yogur,
No,
no.
claro, ese sería un caso de un microorganismo inocuo. Nosotros no, ese es el caso, no lo obtuvimos del yogur, pero sí es un
Claro.
ejemplo de microorganismos inocuos, ¿sí? De bacterias que son beneficiosas. Bueno, nosotros utilizamos microorganismos obtenidos siempre porque consideramos esta, ¿no? La posible aplicación y el impacto que puede llegar a generar.
Claro.
Entonces siempre usamos microorganismos que sean inocuos, seguros, tanto para la producción, en nuestro caso, para los estudios y el desarrollo, como para su aplicación después, ¿no? Así que en ese sentido, nosotros a partir de herramientas biotecnológicas obtenemos estas enzimas de estos microorganismos, por lo cual son completamente naturales, ¿sí?
Qué bien. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de inquietud en particular? ¿En quién se inspiraron, digamos, para ponerse a trabajar o ante la problemática social por el impacto que tenía en la salud? Esto es que dijeron, bueno, nos pongamos a buscar algo. ¿Cómo fue
Bueno,
eso?
bien. Mira, acá estamos también con la doctora Santillán, que les va a contar un poco
Ah,
de esa
buenísimo.
historia, que es quien empezó con todo esto también. Hola, ¿qué tal? Bueno,
Hola,
un
¿cómo te
poco,
va? Mucho gusto.
bien, igualmente. Bueno, un poco cuando comenzamos los estudios de este proyecto en el laboratorio de biocatálisis y biotransformaciones, en el contexto de mi tesis doctoral, empezamos a estudiar estas enzimas con otras aplicaciones, pero lo que inicialmente nos llevó a estas aplicaciones un poco la toxicidad, ¿sí? Estos pesticidas. Iniciamos apuntando este trabajo del uso de estas enzimas hacia otros pesticidas, pero también consideramos los reportes previos, ¿sí? del efecto de estos pesticidas a nivel nacional y principalmente en su uso en el agro. Entonces, bueno, nada, lo principal que nos llevó a pensar en estas aplicaciones fue la problemática que genera el uso en nuestro país y poder aportar una solución concreta, fácil de utilizar por el común, digamos, de las personas, y devolver un poco todo lo que fuimos, lo que la sociedad nos fue dando y apoyándonos indirectamente para que nosotros podamos estudiar y llegar hasta este punto, ¿no?
Qué bien, Yamila, lo que decís. No es poco eso también, ¿no? El devolverle a la sociedad una vez que se reciben, lo que aportan cada una de las personas, desde el más humilde hasta el más pudiente, a veces desproporcionadamente, por supuesto, los impuestos para que puedan sostener la universidad y los espacios de investigación como el CONICET y demás. Yamila, esto es de fácil aplicación lo que ustedes han inventado. A ver, ¿cómo me lo podés explicar para que se entienda también? Me estoy acordando de los niñitos que murieron en las tomateras, que toda la injusticia también, por ejemplo, en Entre Ríos o en Corrientes, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero en los dos lugares se producen tomates. Nicolás, por ejemplo, que murieron producto de las fumigaciones en las tomateras, vivían escasos metros, él y sus primitos. ¿Cómo desactivamos el glifosato con estas enzimas si están fumigados por glifosato, los tomates, por ejemplo?
Sí, bueno, la idea y nuestro sueño, ¿no?, a largo plazo y cómo se aplicaría este producto enzimático, bueno, tenemos distintos formatos, pero el formato para el tratamiento de alimentos, como es el caso de los tomates, es generar un polvo, y nosotros tenemos un polvo que se aplicaría fácilmente al agua, en el que vos utilizarías este polvo como aditivo del lavado de estas frutas, ¿sí? Por ejemplo, incorporarías la fruta, agua y este polvo, y a lo largo de un tiempo, puede ser horas, minutos, vos obtendrías la fruta y también el agua descontaminada, o sea, sin el pesticida.
Claro, sería un producto de uso masivo. ¿Y vos cuándo crees que se va a poder comercializar? ¿Ya se está pensando en eso?
Sí, bueno, ojalá que esto sea, como vos decís, un producto de uso masivo, es nuestro sueño a largo plazo. Actualmente, estos productos están en un proceso de protección, sí, de toda la idea y del proceso en sí. Pero bueno, en cuestión de tiempo, si en qué momento estaría para su uso, bueno, depende de algunos factores como el financiamiento. Porque, bueno, nada, nosotros actualmente este proyecto está en lo que sería, avanzó hacia pruebas pilotos, en los que utilizamos muestras reales de aguas contaminadas, de frutas contaminadas, entre otros, pero actualmente estamos en la etapa del proceso de escalado, ¿sí?, para poder aumentar la cantidad de este polvo, ¿sí?, para finalmente llegar a su implementación. Entonces, como te decía, actualmente estamos en ese proceso, en el proceso de protección de esta idea, pero como te decía, dependemos un poco del financiamiento que podamos obtener para avanzar hacia esa etapa, como así también de la infraestructura con la que contamos y la que necesitamos tener para esa etapa de trabajo. Perfecto. Así que un poco.
Perfecto, claro. Van a necesitar una empresa, ¿no? Y ojalá que sea de origen nacional, ojalá que la podamos tener en poco tiempo, porque también muchas veces pasa, o algunas veces pasa, que bueno, que nuestros cerebros y nuestras personas más capaces y más inteligentes terminan siendo cooptados por grandes empresas, así como ustedes se han formado en la Universidad Nacional, en las universidades públicas o en estos institutos como el CONICET, por ejemplo, Y después, lamentablemente, terminan apropiándose ese conocimiento, qué sé yo, grandes empresas multinacionales.
Sí, por eso nos parece, discúlpame, nos parece como re importante poder transmitir esta información y contarles y hacerles llegar todo este avance. Estamos muy contentas por eso. Sí. Y bueno, nada, la idea, hay muchos formatos en los que se puede llegar a este proceso de escalado. Es una realidad que nosotros siempre recibimos el apoyo y el financiamiento del sector público, y así es que fuimos avanzando y estamos muy orgullosas de eso. Y bueno, y está bueno que haya, ¿no?, un diálogo entre ambos sectores, porque me parece, exacto, que también se puede aplicar y se puede trabajar en la implementación de forma racional para que esto sea beneficioso para todos y que pueda alcanzar a la mayor cantidad de personas posible, ¿no?
Eso es. Bueno, Lorena Rojas, Yamila Santillán, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme charlar con ustedes.
El gusto es nuestro. Que tengan buenas tardes.
Gracias, le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, teniendo en cuenta que Córdoba tiene, la ciudad de Córdoba, tiene dos lugares donde se alimenta de agua, de agua potable. Uno es el lago San Roque, que ya es públicamente conocido que está contaminado, está eutroficado, sí, por las algas que se desarrollan a merced de la caca, de la materia fecal. Y otro punto, eso es el 70% de la población, tiene suministro de agua a través de la empresa privada Aguas Cordobesas proveniente de ahí. Otro punto es la zona del dique Los Molinos, sí, que durante muchísimos años ha tenido un canal a cielo abierto que recibía las fumigaciones de glifosato. Mira. Exactamente. Y esto no es, no está descontaminado, porque como ustedes saben, si la empresa no reconoce que existe la posibilidad de que esté contaminada, no se va a poner a buscar algo que no sabe o no le interesa, sí, buscar. Claro. ¿Se entiende? Entonces te dice que te venden agua potable, pero no sabemos si es agua potable.
Los estudios los hacen ellos mismos.
Ellos mismos, sí, los firman ellos mismos, sí, claro, y los aprueban ellos mismos. Exactamente. Por eso este avance científico, yo no sé si lo alcanzan a dimensionar, pero es sumamente importante, es de una enorme envergadura. Y no ha salido en los grandes medios de comunicación, no, porque ahí es cuando decimos que uno no está, o los que nos enrolamos, digamos, en cierta ambientalismo, y por ahí nos dicen, ustedes son fanáticos y esto y el otro. La ciencia tiene que estar para esto.
Sí, para la gente.
Es para el servicio, exactamente.
Para cosas cotidianas.
Para vivir, ¿no?, mejor, para que todo sea más saludable, más sano. Y esto es lo que nos brinda esta posibilidad de tener científicos al servicio del pueblo.
Pero claro.
Bueno, como estas dos investigadoras. Argentina se encuentra entre los 10 países que más apuestan a la agricultura en el mundo. En los próximos 25 años, el uso de productos químicos como insecticidas, herbicidas y fertilizantes aumentó de forma sostenida. Esto lo sabemos. Ahora, la otra parte que nos falta es saber qué pasa con la población, qué pasa con las napas, qué pasa con lo que comemos y qué pasa con lo que bebemos y respiramos también. Entonces, investigaciones como estas hacen que se remedie todo el daño que produce este tipo de agricultura que se está desarrollando en nuestro país, que en realidad tendríamos que ir a una transición.